Y ahora hablamos de materia nacional, porque hoy tenemos aquí con nosotros al diputado nacional de Vox, Alberto Alsarta. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bien, imagino que a nivel nacional un poco el tema está complicado, ¿no?
Pues bastante complicado, sí. Está bastante, bastante complicado, pues por las luchas internas que hay entre los partidos, en las elecciones catalanas, por un lado, del cual pues vamos a dejar que pasen unos días para hablar del asunto. Si le parece, el tema complicado también está en los fondos de recuperación y resiliencia que tienen que venir de Europa y que para este año 2021 en los presupuestos generales del Estado pues hay presupuestados alrededor de 26.000 millones. Y bueno, pues ha habido una polémica bastante grande a nivel nacional y sobre todo también a nivel de partidos políticos que aprovechan cualquier circunstancia pues para echarse encima de mi grupo, de Vox. Y entonces sí, resulta pues que hay explicaciones que o bien no las hemos dado bien nosotros, que es culpa nuestra por no habernos explicado bien, o bien que resulta que están intencionadas por parte de otros grupos políticos. Entonces hoy es un buen momento pues para aclarar este asunto entre nuestros simpatizantes y afiliados de Vox y en general para todo el mundo también, para que sepa por qué Vox tomó esta determinación o esta decisión el otro día, el jueves pasado, en el Congreso. ¿Y qué otro tema interesante que ha pasado esta semana o la semana pasada y que no lo hemos comentado aquí? También es la decisión del GEMAT de dimitir. El GEMAT es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Y dimitió pues por el asunto de las vacunas. Así que podemos empezar por el tema que quiera.
Pues el
Venga,
primer
hablo.
tema que usted me ha nombrado, si le parece bien, ¿no? Esas explicaciones que quería usted darle, dijéramos, a los simpatizantes de Vox.
De acuerdo. De entrada, decir que nuestro partido político, nuestro grupo político, no toma decisiones nunca en función del rédito electoral que podamos conseguir. A nosotros nos guía siempre el bienestar de los españoles y nos guía España. O sea, nosotros tomamos las decisiones que creemos en conciencia que tenemos que tomar en cada momento. Quiero hacer un inciso. Ahora, a raíz del COVID, en el Congreso tenemos dos maneras de votar. Una manera es telemática y la otra manera de votar es presencial. Mi grupo ha decidido votar telemáticamente. ¿Por qué? Pues porque al Congreso solamente se puede asistir el 50% de los diputados, con lo cual estamos la mitad nada más. Y para que no haya líos entre el que ha votado telemáticamente y el que ha votado presencialmente, y puede haber errores, como ya surgió en una ocasión, a raíz de ahí, pues decidimos votar telemáticamente. ¿Qué pasa con el voto telemático? Claro, estos son informaciones que debe de saber la. Que deben de saber los ciudadanos, que deben saber los españoles. Con el voto telemático pasa que tenemos que votar mucho antes de que terminen los debates. Y la hora límite que teníamos era a las 11 de la mañana. El grupo había ya tomado su decisión de abstenernos y votamos abstención.
Claro.
Pero votamos abstención porque queríamos que era lo mejor para los españoles. Quiero decir con esto que al final puede haber grupos que cambien de opinión, que piensen otra cosa, que después de los debates se les convenza de otra cosa. Raro es, ¿no? Porque casi todo el mundo ya viene con su. Vienen prejuzgados, como digo, y vienen ya preparados para votar lo que quiere el grupo, pero pudiera suceder. En este caso, pues sucedió también que Esquerra Republicana de Cataluña, pues votó en contra. Todo el mundo pensaba que iba a votar a favor, evidentemente, del decreto, porque es socio de gobierno. O sea, si no es socio de gobierno, quiero decir, pero sí apoya al gobierno que está actualmente. Bueno, dicho esto, nuestra abstención se basaba en dos cosas fundamentales. Primero, no confiamos en este gobierno, y como no confiamos en este gobierno, no le podemos dar el voto favorable. Y por otro lado, lo urgente y necesario ahora mismo para España es que ese dinero llegue. Que llegue, además, que llegue cuanto antes. La gente dirá, bueno, pues eso no se entiende muy bien. Y yo lo voy a explicar porque hay que entenderlo. Sí. O sea, por una, nosotros nos curábamos en salud diciendo, bueno, como al final va a ser que sí, porque lo van a votar todos estos, nosotros, lo nuestro es abstención, porque además así lo pensamos, no queremos hacernos cómplices de ellos, por un lado, como he dicho, y por otro lado, el dinero tiene que llegar cuanto antes a España. Bien, si hubiera salido, si hubiera rechazado este decreto, habría que haber empezado otra vez de nuevo todo el proceso. Y el proceso pasa, y esto a lo mejor no se ha explicado bien, porque ahora España tiene que presentar un plan de recuperación y resiliencia. Un plan de recuperación lo tiene que presentar a la Unión Europea. Y la Unión Europea le tiene que aprobar ese plan. Y ese plan tiene que ir condicionado por una serie de parámetros que ha marcado ya la Unión Europea, que van todos relacionados pues con el tema digital, con el tema de la ecología, con el tema, con todos estos temas ahora mismo, ¿no? Y habría que haber empezado otra vez de nuevo. Es decir, los grupos políticos, los socios y los que podríamos decir apoyan al gobierno, hubieran empezado otra vez a discutir sobre cómo se iban a repartir o con qué criterios se iba a hacer ese plan de recuperación, con lo cual son otros meses más que se retrasan. Si haciéndolo así vamos a recibir el dinero como pronto en verano, de la otra manera se iba a prolongar. Y la urgencia es la urgencia. Ahora mismo es donde hace falta dinero para todos esos autónomos, todos esos emprendedores, toda esa gente que ha perdido su negocio o que tiene cerrado el negocio, por ejemplo, la hostelería. O sea, ahí hace falta un plan de rescate, ¿no? Y cuanto antes, mejor. Y un plan de ayudas a la hostelería. Entonces, insisto, España ahora tiene que presentar un plan de recuperación. Si ese plan de recuperación se aprueba pronto en la Unión Europea, siguiendo los criterios de la Unión Europea, pues el dinero vendrá antes. Si no se hubiera salido favorable este decreto, habría que haber empezado otra vez de nuevo. Claro, y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que vuelva otra vez el gobierno? ¿Por qué el gobierno tiene que volver otra vez a discutir y a negociar con los partidos que le apoyan y con su socio? Hombre, claro que tiene que ver, y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Pues porque el 54% de ese dinero que tiene que venir a España, que son, creo que son en total 12.000 y pico millones, más unos dineros que vienen para otras cosas también, o sea, al final viene a ser el 54%, lo van a manejar las autonomías. Uh-huh. Y por eso el voto negativo de RC, y por eso el voto negativo del PP, porque tienen autonomías en las cuales tienen gobierno y tienen responsabilidades de gobierno. O sea, yo no sé si lo he explicado.
Sí, yo creo que se ha explicado bien.
Y lo he explicado ahora bien.
Ustedes lo han hecho a favor, porque realmente...
No lo hemos hecho a favor.
A favor no ha sido abstención, pero que es medianamente comprensible, ¿no? Porque ustedes lo han hecho pensando en esas pymes y en esos autónomos que en este momento necesitan ese dinero.
Correcto.
Y que venga ya, porque si no, a lo mejor estaríamos hablando que este dinero del Fondo Europeo podría llegar el año que viene. Si ya dándole, como dijéramos ahora, esa abstención y esa luz verde llegará como máximo en verano.
Dicen,
en verano, pues imagínese, y además con este motor que, por ejemplo, usted bien ha nombrado, ¿no? Que comunidades autónomas, como por ejemplo ahora la nuestra, el Plan Resiste, ¿no? Que ya se está poniendo en marcha y que todos los municipios pues están acogiendo como bien pueden a esta medida, ¿no? Pues claro, sería también favorecer pues eso, a los ciudadanos, que es al fin y al cabo a quien ayudan estos fondos europeos que van a venir.
Correcto. Para dar un poquito más de información y que nuestros oyentes sepan cómo se reparten estos fondos, la Unión Europea, para este fondo de recuperación y resiliencia, ha puesto sobre la mesa 750.000 millones de euros. De esos 750.000 millones de euros, 140.000 millones vienen a España. Es una cantidad bastante
importante.
Aceptable, muy importante. Dentro de lo que cabe, porque es para 6 años. O sea,
sí.
Y de estos 140.000 millones, aproximadamente la mitad nos los van a dar. Quiero decir, son, vamos a decir, ¿cómo explicaría yo? Sin necesidad de devolverlos.
Sí, correcto.
¿No?
Sí.
Pero no nos los van a dar para que los gastemos como nosotros queramos. Lo tenemos que gastar de acuerdo a unos criterios que ya ha enviado la Unión Europea a los países que van a recepcionar el dinero. Con lo cual, y de esta mitad aproximadamente, viene con condiciones. Y la otra mitad hay que devolverlo. El que viene con condiciones, tenemos 3 años por delante en este primer año, 26.000 y pico millones de euros para España. Hay que hacer el plan este, como digo, de recuperación. Si no haces el plan de recuperación, la Unión Europea no suelta un duro.
Pero bueno, pensándolo
así,
cuando algún ciudadano va a un banco para crear una empresa, también tienes que presentar un plan de empresa para que sea efectivo.
Correcto.
Entonces, es similar a lo que estamos viendo y además este dinero también ayudará a que no nos quedemos atrás, ¿no? Nuestros vecinos europeos progresen y nosotros progresemos también con ellos, ¿no? Correcto. Al fin y al cabo.
Correcto. Las cosas han salido así, ya digo, salió así el resultado de la votación, pero salió así porque nosotros a las 11 de la mañana ya habíamos votado todos telemáticamente y habíamos votado en conciencia. O sea, el partido se reúne, piensa, piensa lo que es mejor para los españoles, que es lo que nos mueve siempre. Es decir, nosotros no nos movemos porque uno haga una cosa y otro haga otra. Quiero contar, aprovechando que estoy aquí, que soy un diputado nacional, pues lo que pasa muchos días en el Congreso. En el Congreso hay 40 y tantas comisiones, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Exteriores, soy portavoz del Grupo Parlamentario Vox, estoy en la Comisión de Defensa, estoy en la Comisión Mixta de la Unión Europea, estoy en la Comisión Cooperación para el Desarrollo, en fin, estoy en varios trabajos. En estas comisiones, los diferentes partidos políticos tienen sus representantes también, y nosotros hemos votado algunas proposiciones no de ley a favor de grupos parlamentarios que están en las antípodas de Vox completamente, pero las hemos votado porque era bueno para los españoles. Eso es lo que nos diferencia en el Congreso de otros grupos políticos. Si nosotros presentamos una proposición no de ley, basta que venga de Vox para que se vote en contra, para que nos la nieguen. Y son buenas para los españoles, y ellos saben que son buenas, pero no pueden. Políticamente no pueden apoyar nada de Vox o no quieren hacerlo.
Y dijéramos que en algunos...
Y esto sí. se lo digo, o sea, sí. Esto es así. O sea, es verdad porque lo estoy viviendo yo, no me lo ha contado nadie. Y me da rabia que... pongan el interés de un partido político por el interés de España. Nosotros tenemos otra idea, o por lo menos, bueno, nosotros no, todos, y yo ya la tenía mucho antes de entrar en este mundo de la política. Sí.
Sí, que a lo mejor tampoco en los medios de comunicación estas acciones tampoco se dan luz, ¿no? Tampoco no, se visibilizan no. Estas acciones que a lo mejor hace de que ustedes votan a favor de cosas junto a eso, a partidos que están en sus antípodas, ¿no?
Sí, correcto, así es. Así es.
¿Le parece bien que pasemos ya a la parte del plan de vacunación, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un tema muy candente que está ahora mismo. Y claro, estas personas que bien, empezaremos con las personas que se han colado en esa lista, ¿no? Yo creo que a la ciudadanía le ha molestado mucho, ¿no, Alberto?
Pues sí, que le ha molestado mucho y con razón. Y con razón, porque si no tenemos vacunas para todo el mundo todavía y encima ahora se van a retrasar porque las empresas que tienen que proporcionarlas pues se van a retrasar en entregarlas. Sanidad planteó unas prioridades y esas prioridades, pues en algunos sitios no las han respetado, abusando del poder que tienen, prevaricando, en una palabra, ¿no? Entonces esa gente no es digna de dirigir a nadie. O sea, había una serie de alcaldes, los primeros que se detectaron, que no han dimitido y deberían haber dimitido. Yo no voy a insultar a nadie, ni voy a decir, ni voy a llamar como hay gente por ahí que insulta. Yo simplemente digo que el que no cumple, no vale. Y la ley está hecha para todos exactamente igual. Bien. El caso concreto de las Fuerzas Armadas.
Justo por eso le iba a preguntar, ¿cómo vivió usted esa dimisión del GEMAT?
Bueno, yo en mis redes sociales mandé la copia, la fotocopia, en Twitter, del escrito, del oficio, que envía la subsecretaria de Defensa. La subsecretaria de Defensa es la responsable de todo el personal de las Fuerzas Armadas, que envía a los mandos subalternos de los ejércitos. En ese oficio, en el punto número 2, dice que habrá que vacunar prioritariamente, y dice este orden, dice los que salgan a operaciones de paz, los sanitarios y la fuerza. La fuerza son las unidades, las tropas, ¿no? Incluida su escala de mando. Está escrito y lo he puesto ahí. Y en el tercer párrafo dice vacunar, no dice primero, sino vacunar a todo el personal sanitario de las Fuerzas Armadas. Pam, pam, pam. Bueno. Como estaba candente el asunto de los alcaldes estos que se habían colado, digamos, en las filas y demás, pues esto fue un escándalo. Dije, no, hombre, en las Fuerzas Armadas los últimos son siempre los mandos. Y es verdad, es decir, cuando hay que repartir comida, cuando hay que hacer alguna cosa, nosotros nos ponemos siempre, los hemos puesto siempre al final. Lo primero es la tropa, lo primero son nuestros soldados y después vamos nosotros. En este caso concreto, cuando dicen vacunar a las unidades, incluida su cadena de mando, y la cadena de mando empieza por el GEMAT, pues no está diciendo que no puedan hacerlo. No están diciendo, porque además no ha establecido prioridad. Es decir, una de dos. Ese oficio o está mal redactado, en lo cual estoy completamente de acuerdo, porque en la vida militar, los militares, tenemos que tener órdenes claras siempre, porque va mucho en juego de lo que hagamos después. Las órdenes tienen que ser claras, concisas, precisas y completas. Y en este caso, no era ni clara, ni precisa, ni completa.
Un poco difusa, ¿no? Difusa,
efectivamente. Difusa. Pero ¿qué pasa? Como todo el mundo está encima, se puso encima de esta gente que sabía colegio, los militares también. Claro, en España, desgraciadamente, hay muchas personas, mucha población, muchos ciudadanos, que lo único que desean es la desunión de los españoles. Y digo muchos ciudadanos, porque para mí son muchos, aunque fueran pocos, pero para mí ya son muchos, ¿no? Todos los separatistas, todos los independentistas, todos aquellos que buscan la rotura, digamos, territorial, y la rotura espiritual, y la rotura cultural de todos los españoles, a esto les viene bien cualquier cosa que vaya contra lo que realmente nos une. Lo que nos une, y lo que nos une son nuestras Fuerzas Armadas, el Rey, la Unidad de España, nuestros símbolos, nuestra cultura, una palabra, todo eso une, vertebra a los españoles. Pero hay gente que no quiere eso, que lo que quiere es otra cosa, ¿no? Que lo que quiere es desunión y demás. Bueno, pues esto se aprovechó de tal manera que a la ministra Robles la pusieron entre la espada y la pared. El GEMAT, con buen criterio, pues dijo, hombre, pues si me he equivocado porque no he entendido bien las órdenes, ni yo ni a los que les he dado órdenes, pues yo dimito. Hombre, una postura digna, de un hombre digno. No como los alcaldes, que siguen estando de alcaldes. Les han dado de baja en el partido, pero siguen de alcaldes ahí. ¿Eh? Pues dice, yo dimito. Y ahora, ¿cómo veo yo el asunto? Pues yo, si hubiera sido ministro de Defensa, si hubiera sido ministro, no le hubiera admitido la dimisión. Porque ese hombre no se equivocó. O sea, posiblemente yo hubiera hecho a lo mejor otra cosa diferente, como persona. ¿Eh? O otra persona hubiera hecho de otra manera diferente las cosas. Pero a él las órdenes no estaban claras. Pero no estaban claras para nada. Y luego, si alguien hay que vacunarse dentro de las Fuerzas Armadas, siguiendo los criterios de sanidad, es al personal mayor, a los más mayores. El GEMAZ es el más mayor de todos, tiene 64 años, creo, 65. Está a punto ya de pasar a la edad de jubilación.
Sí, yo...
Claro. Y luego, aparte de eso, en este caso concreto, si la cadena de mando tiene que seguir funcionando, lo que no, las altas esferas no se nos pueden morir. Por COVID, porque el mando es el mando y en fin, yo creo, personalmente, o sea, digo, yo a lo mejor hubiera obrado de una manera diferente, a lo mejor no hemos estado muy finos o no han estado muy finos, pero desde luego lo que no han incumplido es ninguna orden ni se han saltado nada absolutamente. Es más, yo diría, y lo digo aquí porque lo he dicho también en Twitter y lo he dicho en mis redes, las que tienen que pedir la dimisión es la subsecretaria de Defensa y la ministra de Defensa, son las que tienen que pedir la dimisión. Porque no han dado las órdenes, porque no saben además. Si el problema que tenemos en España es que tenemos un gobierno que no sabe. O sea, donde tiene que haber un ministerio de sanidad, pues ponen a un filósofo. Donde tiene que poner un ministerio de defensa, pues ponen a un juez. Y suma y sigue. Donde tiene que poner en política territorial, a una persona, bueno, pues como tiene que ser, que piense en la unidad de España, pues ponen a uno que piensa que lo mejor para España es la federación, y que hay 8 naciones. Y ya sabe a quién me refiero a IZ, concretamente. Pues ese es el de política territorial que tenemos ahora. Y así nos va. O sea, no saben. Y como no saben de las cosas, pues pasan las cosas que pasan.
Sí, pero bien, la opinión pública quizás se molestó porque pensaba, pues, como usted bien ha dicho antes, como que siempre los mandos se quedan detrás y los primeros que pasan por delante son las tropas.
Es lo que hacemos siempre.
Como que los primeros que a lo mejor deberían haber recibido esa vacuna hubieran sido los militares a pie de calle, que son los que están haciendo pues los trabajos de desinfección, los que están llevando la comida a las casas, ¿no? A lo mejor lo que ha molestado, dijéramos, es que el GEMAT pasara por delante de todos ellos, pese a su edad, ¿no?
No paso por delante de todos ellos porque los sanitarios están vacunando, los que salen a misiones también. Y si ha salido alguna misión en los últimos días o los días siguientes a esta orden, es porque las vacunas no habían llegado todavía. O sea, porque no hay para todo el mundo y no han llegado. O sea que, en una palabra, ahora mismo en España, políticamente, se aprovecha cualquier cosa para el acoso y el derribo. Y claro, si es Vox ya no, bueno, si es las Fuerzas Armadas o la Unidad de España, o ya ni de cuento, ¿no? Y si es Vox en nivel político, pues pasa exactamente igual. De todas maneras, pues la verdad triunfará, porque triunfará, la gente se dará cuenta de las cosas poco a poco, las personas, y con, como digo siempre, con trabajo y ejemplo, pues desmontaremos muchas de las barbaridades que ya las estamos desmontando, que se han dicho sobre nosotros. Ustedes ya me van conociendo, que vengo por aquí.
Y aprovechando que usted había nombrado este cambio de gobierno, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, hemos visto un poco que no está un poco en disconformidad, ¿no?, con la elección de Iceta como ministro territorial. Y respecto a la ministra de Sanidad, Darias, ¿qué le ha parecido este cambio?
Pues más de lo mismo. La gestión de la crisis del COVID, por mucho que la quieran vender, porque tienen todos los medios a favor y todo lo que quieran, España ha sido un desastre. Pero un desastre total. Mire, le voy a poner un ejemplo que lo acabo de estudiar, además. O sea, antes de ayer lo estuve estudiando y lo estuve viendo. Un país como Corea del Sur, que tiene 52 millones de habitantes, nosotros tenemos 47, más o menos igual. El total de muertos ha sido 1000 y pico, y en total 70,000+ contagiados lo que han tenido. Nosotros hemos tenido, yo creo que vamos ya por los 80,000, no le puedo decir la cifra exacta porque no lo mira. El de Corea sí, Vamos por los 80,000 contagiados ya, ni yo creo que van por 2 millones también, no sé. No sé exactamente la cifra, pero creo que son muchísimos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un país, el COVID, qué pasa que a los de los países asiáticos o orientales, el COVID no les afecta? Afecta igual que a nosotros. Lo que pasa que tienen unas normas, que son países disciplinados, que son países que tienen... Mire, ahora mismo Corea tiene para vacunar al 147% de la población. Es decir, toda la población tiene 72 millones y pico de dosis. Tiene para vacunar a toda la población y todavía le sobra. Corea del Sur. Eso se puede comprobar, los datos se pueden comprobar, están al alcance de cualquiera que tenga interés y lo quiera ver. Nosotros estamos todavía pensando a ver a quién le compramos. Europa todavía está pensando si AstraZeneca, si Pfizer, si no sé quién, si Moderna, haciendo contratos todavía. No puede ser. O sea, el tema de pandemias en la estrategia de seguridad nacional española, de la cual cae la estrategia de defensa también, la pandemia se considera como una amenaza y aparece hasta 11 veces. Y sin embargo nadie se ha preocupado de tener unas reservas, de pensar que eso podría pasar y tal. Ya sé que es jorobado, que hay otras prioridades. Pero hombre, lo que está escrito en un papel y atendiendo a que eso puede suceder, y más hoy en día con los ataques bacteriológicos, químicos, con todo lo que se puede hacer ahora mismo, todo eso tenía que estar previsto. Nos ha pillado a destiempo, nos ha pillado con el paso cambiado. Pero es que además las instrucciones, la gestión, ha sido pésima. Coño, hace menos de un mes, perdón la expresión, porque...
Claro, es que como que va subiendo la euforia un poquito.
Sí, es que hace menos de un mes. El señor este que nos da las...
Fernando Simón.
Dijo que el virus, ¿cómo se dice? La
tercera ola.
No, la tercera ola no. El cuando un virus muta, la mutación.
Ah, la cepa británica, ¿no?
La cepa británica iba a afectar residualmente en España. Ya está viendo el resultado, residualmente. Bueno, empezó antes del 8M y todo esto. No, esto, el virus este del COVID, esto, dos o tres, la que se ha liado. O sea, no son competentes, no pueden... No podemos tener ese tipo de dirigentes ni estos gobiernos en España, que van mintiendo continuamente. De verdad, yo a lo mejor por mi formación, por la carrera, por la vida que yo he tenido, ¿con qué cara me presento yo a mis soldados, a mi gente, a mis subordinados, si les he mentido una y otra vez, si les he llevado al engaño una y otra vez? ¿Con qué cara? Yo no tendría cara para eso. Bueno, pues estos les tienen cara para eso y para mucho más. Entonces, ¿se ha hecho una mala gestión? Pues si se ha hecho una mala gestión es porque hay gente incompetente que está a cargo de estas cosas, a cargo de todos estos asuntos. Se han basado más en una ideología, en un partido político, en sus sillones, en sus enchufaos, en sus pesebres, en sus chiringuitos, y podría seguir así hasta lo indecible, ¿eh? Se han pensado más en eso que en el bien de todos los españoles, que, oye, asumir la responsabilidad, que para eso te están pagando, para que asumas la responsabilidad. ¿Usted se imagina que yo, en mis años de Irak, cuando estuve en Irak, o cuando estuve en combate, como saben, o cuando estuve en el Líbano, yo hubiera tomado una decisión errónea y hubieran muerto 5 soldados en un ataque que le hacen una emboscada y me matan a 5 soldados porque la decisión que yo he hecho ha sido mala? Hombre, a mí me mandan para España inmediatamente, me hacen juicio, yo no hubiera sido general, por supuesto que no lo hubiera sido nunca en la vida, ¿eh? Y me hubieran echado. Bueno, pues aquí no pasa eso. Aquí no está pasando eso. Aquí hay que poner gente competente en cada una de las áreas. Y hay que poner gente que sepa de lo que lleva entre manos y que esté bien informada y que piensen en los españoles lo primero de todo, para todo, absolutamente, porque podríamos hablar de inmigración, podríamos hablar de mil historias. O sea, lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Canarias con la inmigración, que me acaba de venir a la cabeza, no tiene nombre. No tiene nombre. Uh-huh. Y como esto todo, y así va a salir.
Sí, diputado, hoy tendremos que ir acabando porque tenemos el tiempo justo, se nos han quedado en el tintero temas como Gibraltar, ¿no? Para saber cómo está esa frontera después de este Brexit, ¿no? Ya sabemos que los ciudadanos están entrando y saliendo, ¿no? Pero también saber un poco cómo está esa situación. Si le parece a usted bien, lo dejamos para una próxima visita. Y así, bueno, seguro que habrá temas de sobra para hablar porque aquí tenemos, ¿no?
todos
los días tenemos un tema nuevo de los que comentar.
La política española da mucho de sí.
Sí, al menos no nos aburrimos, ¿eh? No. Bien, diputado nacional de Vox, Alberto Sarreta, muchas gracias por haber estado con nosotros un día más.
Bueno, pues muchísimas gracias y quedo emplazado y comprometido a hablarle sobre Gibraltar y el tratado entre Gran Bretaña y la Unión Europea, con Gibraltar por el medio, cómo afecta a España y demás. O sea, por eso tengo... Yo creo que puede ser un monográfico lo que podemos hacer el próximo día.
Le esperamos.
Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias por todo y gracias por darnos oído, ¿eh? La radio. Gracias.